Ser podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
11:47 en Canarias, en el día en el que el Real Madrid ha caído 2-1 frente al Mallorca. Y el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha caído 1-2 frente al FC Barcelona. También, por cierto, que no lo he dicho, Betis y Español han empatado a 0 y la Real Sociedad le ha ganado 2-0 al Levante. Más 7 el Barça con respecto al Real Madrid, quedan 8 partidos para que acabe la Liga, es decir, hay 24 puntos todavía por disputar. Le saca 7 ya el Barça al Real Madrid y contaba antes Iker Rodríguez, la verdad es que no he hecho sumas y restas, pero podría darse el caso de que el 10 de mayo, domingo 9 de la noche, el Barça sea campeón en casa frente al Real Madrid, pero bueno, todavía queda mucho por delante. Hemos vuelto a llamar a Iturralde, ¿no? Y tú, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy. Muy buenas noches.
Buenas noches otra vez. A ver, que te hemos levantado de la cama. Mira cómo
no,
se
ríe. No, hombre, no. No me habéis levantado de la cama. Si estaba escuchando.
Mira cómo se ríe Jordi Martí. Me dicen los productores de confianza, Paco Hernández y Héctor González, que estas dos jugadas del VAR hay que escucharlas. Primero, compañeros, la de Nico González, ¿no? Vamos a ir de menos a más incluso, ¿no? Vale. Recuerdo, Busquets Ferrer en el campo, en el VAR, Melero López. Escuchamos.
Mateo, te recomiendo... Una potencial tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol, por evitar una ocasión manifiesta de gol.
Voy a verla. Quiero ver el punto de contacto, que es claramente fuera del área.
Sí, se lo damos.
Vale, pónmela en vivo. Eso, ok, es. Lo veo que fuera, la falta es clara. Pónmela en vivo. Déjamela correr. Ok, sí.
En primer lugar te voy a parar la imagen. La paramos, Carlos. Okay. Párala. Vale, y a continuación te la voy a dar en velocidad real.
Sí, residual adentro, pero el contacto fuera. No, va a
ser. En mi opinión, Mateo, el delantero tiene el control del balón en todo momento, se dirige hacia portería y evita una ocasión manifiesta de gol, no llegando ningún defensor.
Estoy completamente de acuerdo, no hay ningún defensor alrededor, lo siguiente es un tiro a portería. Voy a cancelar la segunda amarilla y voy a enseñarle roja directa.
Iturralde.
Sí, perfecto. Muy bien peritada. Lo único que...
¿Dice bien en lo también, de mi opinión?
Eso te iba a decir. Luego lo oiremos también en el segundo audio. Sí, en sí. Mi opinión. Sí, a ver, que tu opinión no me sirve para nada. Que tú no arbitras. Que el que arbitra soy yo. La opinión del VAR, tú me pones las imágenes y punto. Es más, el protocolo del VAR, y lo vuelvo a repetir, y con esto discutido con Velasco Carballo, con Medina Cantalejo, con Clos, con UEFA, con FIFA, el protocolo del VAR te dice... Que el VAR te dirá cómo es la jugada, y una vez de que te diga el VAR de cómo es la jugada, tú haces el gesto de la pantalla, pero ya el VAR no te dice nada más. No te puede ser que tú vayas a la pantalla con la tensión que tiene un partido, un Atlético Madrid-Barcelona, con el montón de jugadas que le han pasado al pobre chico, y que tú vayas a la pantalla y que un tío tranquilo esté en una sala y te diga, en mi opinión creo que es roja o en mi opinión creo que no es nada. No, no, no. Tú ponme las imágenes y déjame a mí mi opinión, que tu opinión no sirve para nada. El que arbitra es el del campo.
Y la segunda jugada, que es en el arranque de la segunda parte, la más polémica, la no expulsión o no roja en la acción de Gerard Martín sobre Thiago Almada. Escuchamos.
Teo, te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado, por favor.
Ponme la dinámica, Mario.
Sí, te la voy a soltar directamente en dinámica para que valores la acción. En mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego. Juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético.
Por favor,
sueltas el alfil.
Vale, el jugador de Barcelona con control de balón.
Eso es.
Juega el balón y luego le piso dinámica normal. Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar la amarilla, ¿vale?
De acuerdo, recibido.
Otra vez lo mismo, ¿no? ¿Iturralde?
Otra vez lo mismo, es decir, la opinión. Y luego.
¿Pero
es
quién
que
pita
hay cosas...
aquí, Iturralde? ¿Quién pita aquí?
Por eso, no, pero es que luego hay cosas que no. Es... Un árbitro internacional de primera división, ¿habéis visto lo que dice? ¿Que es una entrada normal, dice, o lo he escuchado yo?
En dinámica normal.
Dinámica contacto, normal, que es una entrada
contacto normal. Dinámica normal, me ha parecido entender.
Eso es, y porque le amonesta. Y luego pone en el acta que es temeraria, entonces ya no es normal, ya es temeraria. Una jugada normal de fútbol, vale falta, pero no es amarilla. Si está amarilla, es temeraria, por lo tanto deja de ser normal. Y luego es una aberración que el del VAR le vuelva a decir, en mi opinión, hay que cancelar la roja, pero que tu opinión no me sirve para nada. Que tú ponme las imágenes y me lo explicas antes de que yo vaya al VAR. Una vez de que vaya yo al VAR, ponme las imágenes, que yo soy el árbitro.
Porque esto, evidentemente, lo hemos escuchado perfectamente, es una vez que el árbitro de campo, que teóricamente debería ser el árbitro que dirige el partido, la máxima autoridad, porque por momentos parecía en este momento que era el del VAR, que era Melero López, estaba justo viendo las jugadas, las acciones del VAR. Lo estaba viendo en el VAR. Quiero decir, para que se haga una idea de la gente, que el audio que hemos puesto es cuando va a verlo al VAR, no antes.
Pero mira, si es que, a ver, si tanto que hablan de protocolos y de reglamentos, si cumplimos el reglamento, vamos a cumplirlo de verdad. El protocolo del VAR te dice: el VAR describirá al árbitro lo que se ve en las imágenes de televisión. A continuación, después de describirle, a continuación el árbitro hará la señal de televisión y se dirigirá al área de revisión. En ningún momento te dicen que una vez que estás dentro del área de revisión te estén comiendo la cabeza diciendo que es roja, es amarilla o es verde. Tú, antes de que yo vaya al esto, me dices, oye, mira, a ver, una tarjeta roja. Vale, perfecto, voy y ya veo yo. A mí no me tengas que condicionar. Somos humanos, no somos árbitros. Y a 200 pulsaciones te llaman del VAR un tío que está tranquilo, que no está en el fragor de la batalla, y te dice, yo creo que hay que cancelar. Pues si tú tienes alguna duda, la cancelas. Pero es que es así de sencillo.
No sé qué os parece el resto, pero pues, yo insisto, más allá de que sea amarilla, roja, ya he dicho antes que me llama la atención que en una acción así, la de Gerard Martín, donde lo ve claramente el colegiado, que le llame el VAR. No estaba para los errores claros y manifiestos. Esto puede ser amarilla, puede ser tarjeta roja, pero que le llame el VAR. Pero todavía me parece más grave, sinceramente, y los árbitros son humanos y se pueden equivocar como todos, que le diga en mi opinión. ¿Pero cómo que en mi opinión?
Mi opinión? Yo, Álvaro, lo que creo que más chirría es el uso de la palabra o del término en mi opinión.
¡Claro!
Porque esto era una exposición aséptica.
¿Quién arbitra, por favor? ¿Quién arbitra?
No estoy
¿el de campo
contigo,
o el de arriba?
Lo que no estoy de acuerdo contigo es que, en efecto, creo yo que el VAR sí está para anular rojas que no lo son. Álvaro, creo que el VAR también está para anular.
Lo vemos diferente, pero ese programa, como diría aquel, ya lo hemos hecho. Lo que no hemos hecho es, habiendo escuchado el VAR, lo que dice, vamos.
Pero es que eso, Jordi, pero que eso es una trampa. Lo que estás haciendo tú ahora mismo es una trampa. Que el VAR vino para las rojas que no son, perfecto. Pero es que esta roja le puedes comprar que sea roja y que sea amarilla.
Es un gris, es un gris, hombre.
No, es que puede ser roja y puede ser amarilla. Por lo tanto, para esta jugada no ha venido. Por lo tanto,
para un 60-40
no
vale.
¿Eh?
Para un 60-40 no vale.
Por eso, ¿y esta 60-40?
No, te pregunto.
No, pues claro que no vale para un 60-40. Ah, vale. Te vale desde el principio para un 95-5. Porque ahí sí que hay un error claro, obvio y manifiesto. 60-40, gris. 70-30, gris. Porque estos hablamos de criterios. 95-5, que entre el VAR.
Y esta jugada, Eduardo, a no ser
esta jugada
Eduardo,
es de criterio, 100%.
Bueno, a no ser, Eduardo, que donde tú ves un 60-40, ellos hayan visto un 95-5.
Claro, sí, por eso yo he estado 31 años ahí dentro, 1.500 partidos, y por eso ahora me vas a mí a decir lo que es una jugada gris y a lo que es claro.
Yo no te quiero quitar.
No, es, me lo estás insinuando.
Vaya paz, por Dios.
No, que hay paz, no. Pero ellos, pero que ellos... Es decir, que esta jugada, en otras jugadas perfecto, pero que esta jugada me digas que es 95 de roja o 95 de amarilla.
Jordi, es gris, es un gris.
No os lo compra nadie.
Es un gris.
Que tú me dices roja, perfecto, te lo compro. Pero 60-40.
A ver, Aritz, quería decir algo, Aritz.
Yo, vamos, aquí hay varios debates que estamos teniendo a la vez. Por el tema del audio del VAR, aparte de lo que habéis dicho.
¿Qué es lo último? Lo otro ya lo hemos hablado antes.
Lo del audio del VAR. Me parece muy grave que uno que está revisando en un sitio tranquilamente diga, en mi opinión, a alguien que viene muy caliente, eso es obvio. Es que incluso hay una valoración final cuando dice, vale, de acuerdo. Una vez le dice, voy a corregir. O sea, como que se queda satisfecho por haberle cambiado la opinión al árbitro. Es que me parece terrible que esto suceda, ¿no? Y es un poco...
Pero
esto
está
no tenía
siendo
nada
muy
que ver.
Habitual, ¿eh?
Bueno, pero está mal hecho.
Bueno,
sea muy habitual.
O es la nueva
cosa,
directriz.
No, hay otra cosa que
no
es importante.
No hay nueva directriz. No
y
nueva
tú lo sabes mejor que nadie. Hemos pasado en la misma temporada de que entre el VAR, luego no entraba nunca al VAR, ahora vuelve a entrar el VAR. Es que esto no puede ser en una misma temporada. Es que se adultera el torneo.
Sí, sí, hay una expresión para mí más...
De acuerdo con Aritz.
Hay una expresión que enfollona el tema todavía más, ¿no? ¿Cómo que dinámica normal? ¿Eso qué es? ¿Cómo que dinámica
normal?
O sea, decir,
sí,
dinámica normal.
Natural, no
dinámica
recuerdo.
Normal, bueno, dinámica normal depende, ¿no? Dinámica normal es que el futbolista del Atlético de Madrid esta noche podía estar en un hospital con la pierna rota. O sea, ¿cómo que dinámica normal? Es que aumentan los grises constantemente.
Lo que te viene a decir, Chazarri, es que él es la extensión del golpeo. Lo que entiendo yo. Bueno, oye, perdona, yo trato de interpretar esta, oye, ahora tendremos, oye, veremos en tiempo de revisión,
bueno,
veremos
el remate, eso ya es el remate ya, eso ya
eso tendrá,
de revisión,
tenemos que esperar
el invento,
Álvaro,
ese ya
al
es el
lunes.
Remate.
No, Jordi, el martes, ¿no? Esto es el martes,
Jordi,
creo.
El lunes,
Jordi,
el martes,
Jordi,
martes.
Jordi,
martes,
el tiempo de revisión, te voy a decir una cosa, si lo presenta Firmino y cansado nos lo creeremos más. El tiempo de revisión no sirve para nada. Tergiversan el vocabulario para llevar ellos la razón y darle la razón a lo que ellos quieran. Y tengo, si quieres te demuestro en jugadas parecidas, resoluciones diferentes. Oye, vamos a quitarnos la careta, ahora vamos a esperar. ¿Por qué? Porque si el Comité Técnico de Árbitros me dice que es amarilla, vale, ya valen mis argumentos. No. Tiempo de revisión, si no sirve para cuando no estoy de acuerdo con los argumentos, tampoco sirve para...
La regla dice que el VAR te escribirá al árbitro lo que se ve en las imágenes de televisión. Y a continuación el árbitro, o sea, el que manda, el que manda.
A continuación.
Este es el error más grave.
Y a continuación el árbitro, que digo yo que teóricamente es el que manda, ¿no? El que está sobre el
correcto.
Césped,
no,
hará la señal de la televisión, si no lo hubiera mostrado todavía, y se dirigiera al área de revisión para ver
si
una repetición de las imágenes captadas por las cámaras. Acabo.
Perfecto.
Antes de tomar la decisión final. El resto de miembros del equipo arbitral no revisarán las imágenes, salvo que en circunstancias excepcionales el árbitro así lo solicite.
¿Cuándo te dice le tiene que decir cómo es la jugada? Antes de hacer el de la pantalla. Nunca cuando está en la pantalla. Porque,
pero es que
como
esto es gravísimo.
Aric,
¿y tú?
Te come la cabeza, que estás a 300 por hora y te dice uno, y ya no te voy a decir una cosa, imagínate tú, recién ascendido a Primera División y en el VAR del Cerro Grande, una institución que va a ir al Mundial, una institución en el arbitraje, y te dice del Cerro, en mi opinión es roja, dice, por roja.
Claro. ¿Cuántos años lleva Busquets Ferrer?
Es desde los jóvenes.
Pero
y...
ya lleva, ¿no? ¿Tres añitos lleva? ¿Tres añitos?
No, sí,
más.
Tres o cuatro años, sí.
¿Y Melero López, el del VAR?
Este es internacional.
¿Y Melero, el del VAR? Más.
Melero ya es de los más veteranos, mucho, muy veterano.
O sea que por lo general, digamos que cuando... Lo digo porque yo creo que ha pasado... Recuerdo un Real Madrid-Almería de hace unos cuantos años, que estaba un jovencito, es que no sé qué árbitro era.
Hernández Maeso.
Hernández Maeso. Y arriba estaba Hernández Hernández.
Correcto.
Y la sensación, escuchando los audios del VAR, lo siento si a alguien le molesta, es que el que arbitraba era el de arriba. Porque además era mucho más veterano. Te pues pregunto por eso, porque a ver si a ver aquí, claro, el veterano, ¿cómo no voy a hacer caso al veterano? ¿Cómo no le voy a hacer caso?
La jugada para mí tiene dos fallos muy gordos. El primer fallo, que no es una jugada 95-5, 90-10, te la puedo dar.
¿Sí?
Es una jugada... ¿Tú defiendes a María? Perfecto. ¿Para ti es una jugada temeraria? Perfecto. ¿Que defiendes que es fuerza excesiva? Perfecto también. No voy a entrar ahí. En verdades absolutas no voy a entrar. Pero lo que sí voy a entrar es que el del VAR, y según el protocolo y según bien el reglamento, y si no lo cambiamos, te dice que lo que le tienes que decir tú al árbitro de campo es antes de que haga el signo de la pantalla. Una vez de que haga el signo de la pantalla, tú ya le pones las imágenes y punto. Tú no arbitras, tú no opinas, tú no dices si es roja o es amarilla, tú no tienes que decir nada.
Os despido a todos después de haber escuchado este audio que a mí, sinceramente, me deja un poquito frío. Porque eso, de mi opinión, al final a uno que nos esté escuchando ahora mismo de cualquier parte de España o aficionado del Atleti o del Barça o del Madrid o del equipo que sea, estoy diciendo, ¿pero quién pita? ¿Pita el de arriba? ¿Pita el de abajo? ¿Quién pita? Una de la madrugada, 12 en Canarias. Gracias a todos, chicos. Adiós, Jordi, Aritz, Chazarri, Pinto, Valle, Romero, Herraez. Primera División, jornada 30, los partidos que se han disputado. Mañana tendremos más partidos, recuerdo, desde las 2 de la tarde, Carrusel. Jornada 34 en Segunda División. La Cultu le ha ganado 1-0 al Valladolid. Seguida nos ha dejado un recadito Rubén Domingos con un futbolista de la Cultural Leonesa que llevaba 4 meses sin ganar. El Deportivo de La Coruña y el Málaga han empatado a 1. El Córdoba le ha ganado 1-3 al Cádiz. Ojo al Cádiz, la situación en la que está. Bueno, la situación del Cádiz, la situación del Valladolid. Si mañana gana el Zaragoza al Mirandés a partir de las 9 de la noche, la zona de abajo se va a apretar bastante. Y el Burgos le ha ganado 2-3 al Albacete. Creo que hay como unas 5 horas, ¿no? Entre Albacete y Burgos, más o menos. Luis Miguel Ramis, entrenador, 1:05. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ya has llegado a Burgos o qué? ¿Ya habéis llegado?
Nos queda media horita aproximadamente.
Media horita, ¿no? Claro, estos trayectos hay que hacerlos en bus, es lo que toca en Segunda División. De un lado a otro en bus.
Bueno, se puede bajar a Madrid y coger el tren, pero bueno, no era muy largo y considerábamos que era mejor esta vía, porque al final tarda lo mismo entre que paras y vas a la estación y se hace bien. No es un viaje excesivamente largo.
Y así hacéis pilla, ¿no? También hay equipo que viaja junto, permanece junto, ¿no? También a la vuelta, ahí, todos unidos, ahí en bus. ¿Qué has hecho ahora en las 5 horas que llevas ahí en el autobús después de una victoria tan importante como esta? ¿Te ves otra vez el partido? ¿Te has visto la Leti Barça? ¿Qué has visto?
Sí. No, hemos visto los partidos que quedaban por jugar de segunda división. He visto el Atleti Barça, por supuesto, hemos visto y he repasado un poquito el partido nuestro también, sí. Nosotros no nos separamos nunca de ningún minuto de ningún partido y de no parar de pensar y ya pensando en el organizar bien la semana que viene.
Y sacas más cosas positivas que negativas, ¿no? Porque vaya victoria tan importante, ahora mismo sois quintos, sí. 57 puntos a 3 del ascenso directo, ahora mismo.
Sí, ahora quedan pocas jornadas y los puntos son tesoros, son oro, son muy importantes y bueno, estamos bien, hemos llegado en un momento futbolístico y emocional bueno al final a estas jornadas, que eso es muy importante, pero sabemos también quién nos acompaña en este camino, ¿no? Los equipos que nos acompañan ahí o que nosotros les acompañamos, casi mejor, porque son equipos muy potentes y va a haber que sumar pues, muchos puntos para poder aspirar a estar entre los mejores.
El otro día hacíamos pues con Manu Carreño, con Yago de Vega, con los compañeros que estábamos en la redacción, quién iba a subir, y la verdad es que había disparidad de opiniones porque el Castellano parece que ahora mismo está un poquito más flojo, el Racing después de 2 derrotas el otro día sobrevive contra el Sporting de Gijón, está por ahí el Deportivo de La Coruña, la Almería, el Málaga que hoy empata en La Coruña cuando parecía que iba a perder. Es que, no sé, todavía quedan 8 jornadas para el final y mister, es que se me hace muy difícil hacer una predicción. No sé si tú que sabes mucho más de esto que yo, la puedes hacer.
No es fácil. Lo que sí sé es que en muchas de vuestras quinielas el Burgos no está. Es decir, lo sé, porque es normal. Pero es normal.
Pues efectivamente, en pocas de los compañeros estaba. ¿Y por qué crees que pasa eso?
Sí. Bueno, porque es normal, nosotros venimos de abajo hacia arriba. Bueno, hay el nombre que tienen y el potencial que tienen otros equipos, lógicamente, nos pasa por encima. En ese sentido, número de aficionados, repercusión, lógicamente, trayectoria de años pasados. Es normal que no entremos en muchos pronósticos, pero bueno, es otro reto que también tenemos nosotros, porque todos esos equipos que son grandes algún día han empezado a crecer y nosotros estamos en eso y queremos crecer. Y ojalá que nos podamos enganchar a esas posiciones.
¿Qué te dice la gente por la calle en Burgos? Porque esta es tu segunda temporada, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, llegamos al final de la temporada pasada. Llegamos a una situación un poco más comprometida, obviamente, cuando hay un cambio de entrenador. Logramos salvar el equipo y, bueno, empezamos de cero esta. Y normalmente pues son temporadas en las que si tenemos tiempo y las organizamos desde el inicio, pues son temporadas que solemos funcionar bien y así está siendo, ¿no? Con lo cual, pues bueno.
Mister, hace décadas que el Burgos no está en primera, pero décadas. ¿Qué te dice la gente por la calle cuando ve que, a ver, que todavía queda mucho por delante, pero que estáis en la pomada? ¿Qué te dicen?
Sí, no, está ilusionada, hombre, está ilusionada. Es verdad que yo tampoco doy muchas vueltas porque hay mucho trabajo, estamos la mayor parte del tiempo en la ciudad deportiva y hay poco, pero bueno, cuando sí decidimos ir a tomar algo con los compañeros del cuerpo técnico, la gente está ilusionada y bueno, todo es un mensaje de ánimo, de ilusión, de que nos van a acompañar, pues cada vez somos más, al principio de temporada venían menos, ya somos cada vez más, ya estamos llegando al estadio y bueno, todos estos resultados pues hacen que podamos tener cada 15 días un ambiente extraordinario y nosotros pues disfrutarlo con ellos, pero sí, es verdad que hace mucho tiempo que no se ve esta posibilidad, porque es una posibilidad y es una oportunidad, y nosotros desde dentro pues vemos al equipo fuerte y no queremos desaprovecharlo.
¿Sales menos por aquello de evitar la presión de que todo el mundo te conozca por la calle y que te pida el ascenso? ¿O porque tienes mucho trabajo y tienes que analizar a los rivales?
No, es por trabajo muchas veces. No, la gente es muy correcta, ¿eh? No, para nada, cuando salgo por Burgos, tipo, tengo alguna visita vamos a tomar algo, en ningún momento me sentí incómodo, todo lo contrario, respetan tu espacio y obviamente pues siempre te encuentras con gente que te anima a seguir así, que te dice lo bien que lo estamos haciendo todos y es agradable, sinceramente no supone ningún problema.
Sois, bueno, 7 equipos, desde el Racing primero 62 hasta el séptimo Las Palmas 54 en tan solo 8 puntos. Si tuvieses que decir alguno que veas claramente o que va a subir o que está en mejor disposición que el resto, aparte del Burgos? ¿Alguno que te esté gustando especialmente o cómo juega el momento, la forma en el que esté ahora mismo en segunda división? ¿Cuál sería?
Es que cada semana cambia mucho de unas sensaciones a otras. Es verdad que algunos, por ejemplo nosotros, estamos manteniendo una línea de comportamiento futbolístico y de solidez y de rigor en los partidos bastante constante. Bueno, hay equipos que por otras características, pues de repente ves al Castillo la semana pasada que, bueno, le pasa por encima a la Almería y juega con una intención, un ritmo extraordinario y dices, wow, si mantiene esto, va a ser difícil que no se meta ahí arriba, pero luego lo ves otra jornada y flaquea un poquito más. Entonces, bueno, todos tenemos nuestros vaivenes y cada jornada, pues bueno, aparecen nuevos equipos, el Eibar mismo, que parecía que no había cogido una racha estupenda y se ha metido también arriba, y los que pegan este sprint en las últimas jornadas normalmente pelean por estar ahí arriba, ¿no? Por lo tanto, somos muchos los candidatos y, bueno, veremos a ver. No es fácil de pronosticar. No es fácil a día de hoy de pronosticar ni quién va al ascenso directo. Nosotros pelearemos por quedar lo más arriba posible y eso será una buena señal si lo conseguimos.
Queda todavía mucho por delante, 8 jornadas, pero el Burgos, insisto, quinto, está a 3 puntos del ascenso directo, a falta de que se disputen unos cuantos partidos mañana. Pues nada, ¿qué tal va la carretera? Ya vais cerquita, ¿no? Me has dicho media horita que vais por Aranda de Duero, por Lerma, ya sí. Estáis cerquita, ¿no?
No, hemos pasado ya a Lerma, ya estamos bueno, llegando ya, a Burgos y ya está. Parece enseguida se pasa, viendo 2 o 3 partiditos de fútbol, se pasa rápido.
Un abrazo grande, mister, que vaya bien, gracias por atender a la llamada de Carrusel.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora. 1:12. Hacemos un breve repaso sobre todo a cómo está la zona de abajo, porque hay 2 ciudades que están bastante preocupadas después de lo que ha sucedido en el día de hoy. En Valladolid está José Luis Rogí. Hola, Rogí.
¿Qué pasa, Álvaro?
Buenas noches. Además, creo que has hecho para local ayer el partido en León. Pues 1-0, palmatoria y ojito, Rogí.
Y a sufrir.
Y a sufrir. Eso es. Sí, sí. Son 39 puntos, que son 5 por encima del descenso, pero claro, es que mañana tiene que jugar al Zaragoza, Rogí.
Claro. Zaragoza que ha ido resucitando, que parece que estaba muy lejos, el Real Valladolid que se empeña en hacer sufrir a sus aficionados semana tras semana, que de repente suelta un buen partido o un partido aceptable contra el Cádiz el pasado martes y hoy va a León a jugar contra uno de los últimos, que ya le pasó hace 2 semanas contra el Mirandés. Es que ha perdido contra los 2 últimos fuera de casa. Es que la Cultural llevaba, creo que eran 16 jornadas sin conocer la victoria. Bueno, pues en un partido tan especial, además por la rivalidad regional, el equipo sale realmente mal, ¿no? Sale muy blando, decadente y empeñado en arruinarle la tarde a la gente. Es verdad que hay que darle mérito a la Cultural, que corre, que pelea y que pone sobre la mesa lo que tiene, ¿no? Y al final, bueno, pues consigue ese gol y luego lo hace bueno conservando hasta el final. Así que, bueno, pues la preocupación es máxima. Fíjate que yo digo muchas veces que empeorar lo de la pasada campaña del Valladolid es complicado, ¿no? Yo no sé si os acordáis
ya, pero saben,
que el Real Valladolid perdió 18 claro. partidos y un empate en toda la segunda vuelta. O sea, que descendió a segunda con honores. Bueno, pues este año, en segunda división, yo creo que todavía está siendo peor, porque la decepción es semana tras semana y no hay manera de levantar la cabeza.
Ánimo a la gente de Valladolid, que lo está pasando muy mal, porque ver al Valladolid de los últimos en segunda división es algo rarísimo. Un abrazo, Rogí. Hasta mañana.
Un abrazo para todos.
17º Valladolid, 39. 18º Cádiz, 38, que hoy ha palmado ante el Córdoba y además creo que con media mirandilla. O sea, el estadio estaba prácticamente a la mitad. No sé si había alguna razón o era la Semana Santa o qué era. Ignacio de la Varga, Cádiz, hola.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ¿por qué? Porque estaba, que me ha llamado la atención que había muy poca gente.
Porque la gente está harta, ¿no? La gente está muy quemada del equipo. El Cádiz suma 3 de 15 con Sergio y 4 puntos de 39. De los últimos 39 puntos en Liza ha conseguido 4 puntos. Es el peor equipo de la segunda vuelta y ya no es solo lo clasificatorio, que evidentemente es muy importante. Está, como decías, a 4 del Zaragoza, esperando a ver qué es lo que hace el Zaragoza. Es, Álvaro, la sensación, ¿sabes? Cuando incluso en rueda de prensa, ¿no? Se notaba cuando hablaba Sergio, luego habló Sergio Ortuño, sin decir tampoco nada especial, pero ¿sabes cuando está esa sensación de pesadez, de llevar una mochila encima en todo el mundo? ¿No entras en el estadio y ves esa sensación de arrastrar los pies? Bueno, pues así está el Cádiz, un equipo que no da para mucho más a estas alturas de la competición, porque son jugadores que no son capaces de soportar ese nivel ambiental que requiere jugar en el Cádiz, porque no lo han tenido. Luego, como calidad, pues realmente tienen poca calidad, y esto es un problema enorme, porque este Cádiz tiene una pinta de Primera Federación que tira para atrás. Un equipo que acabó casi en puestos de playoff en la primera vuelta, se ha desinflado absolutamente en esta segunda vuelta y es un absoluto desastre. Y la gente, como decías, ya se ha cansado. Encima el presidente el viernes santo, en una rueda de prensa en la presentación de Lucas Pérez, hablaba de que fuese al estadio solo la gente que fuese a animar, que quien fuese a pitar se quedase en casa, y eso, como es normal, ha cabreado todavía más a la gente, porque eso de repartir carnet de más o menos cadistas según se pite más o menos, pues hombre, está feo, y más cuando tienes el equipo a punto de descender.
Eso es peligroso, ¿eh? Cuando se dice, no, que vengan, porque una cosa es pitar y otra es insultar. Creo que hay
insultar
una diferencia,
nunca, jamás.
Absolutamente, insultar jamás en la vida. O sea, el hecho de tener una entrada, un abono, no te da derecho a insultar. Pero pitar, chico, pitar sí, yo creo que sí. Un abrazo de la Borga, hasta mañana.
Un abrazo hasta mañana.
Sí, así lo desea uno, claro que sí. 1:16, Rubén Domingos, después de la victoria de la Cultural y Deportiva Leonesa 1-0 sobre el Valladolid, nos ha dejado este mensajito con Luis Chacón, goleador.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Sí, con Luis Chacón, que ha marcado el único tanto del partido en este Cultural 1 Real Valladolid 0, el séptimo de la temporada para Luis. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena, Luis.
Muchas gracias.
4 meses sin ganar, 16 jornadas, ¿qué ha pasado por tu cabeza cuando el árbitro ha pitado al final del partido?
Pues la verdad que esa sensación de alivio, ¿no? De decir, llevamos mereciéndolo tiempo, ¿no? Yo creo que al final nunca un equipo merece estar 16 jornadas sin perder, ¿no? Yo creo que además nosotros pues dimos un buen nivel en varios partidos y bueno, pues que llegara hoy nos da mucha felicidad. Además un partido muy importante, con un muy buen ambiente, y estamos muy contentos.
¿Tenéis la sensación, Luis, además de que hoy ha llegado por fin ese puntito de fortuna que tan esquiva era el equipo en jornadas anteriores? Porque ha habido partidos en los que la Cultural ha merecido más y no ha ganado como hoy.
Puede ser. Yo creo que al final, para ganar, se tiene que dar un poco todo, ¿no? El buen juego, el estar bien en las áreas, el defender, el atacar, y un poquito de suerte pues también hace falta. Entonces yo creo que hoy se dio un poco todo, ¿no? Estuvimos muy bien en ataque, muy bien en defensa, y al final pues esa pizca de suerte en algunas acciones que te dan los puntos, y sí, yo creo que ahora pues es un incentivo, ¿no? Y una alegría muy grande para afrontar lo que queda.
Por ello te quiero preguntar, ¿de qué debe servir esta victoria? Luis, quedan 8 jornadas, a 6 de la permanencia, sigue siendo muy complicado, pero el grito del reino era claro al final del partido, sí se puede.
Sí, eso, seguir confiando en la idea de juego que estamos haciendo, seguir confiando en la idea que trae el entrenador, en la que creemos todos los compañeros, y a base de trabajo y de competir cada partido, pues seguir sumando.
Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Con Luis Chacón, el protagonista de este Cultural 1 Real Valladolid 0, próximo partido para la Cultural, repito, el domingo que viene a las 2 de la tarde en Los Cármenes contra el Granada.
Bruno Alemán, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Entonces, el Bayern de Múnich perdía 2-0 en el minuto 80 y ha acabado ganando,
sí.
¿No?
Sí, eso es el resumen. Tal cual, ha acabado ganando al Friburgo por 2-3, con algo de fortuna los dos primeros goles, que son con tiros de Bischoff del lateral zurdo desde la frontal del área. No es muy habitual como han rescatado ese empate con esos 2 goles, y prácticamente en la última jugada del partido es un buen balón de Kimmich para Davis, que pone el pase de la muerte, y el chaval Lennart Karl, de tan solo 18 años, ha marcado el definitivo 2-3, victoria muy importante para el Bayern. Bueno, tiene la liga medio ganada, pero le va a permitir pues todavía más hacer rotaciones en estas semanas importantes de Champions.
¿Crees que el chavalín este de 17 años, Lennart Karl, puede ser titular el miércoles? El martes, en el Bernabéu, o todavía no?
Tengo dudas. En condiciones normales creo que no. La banda izquierda es para Luis Díaz, la banda derecha va a ser para Michael Olís, y en la media punta yo creo que hay varias opciones. Creo que lo normal sería que jugara Gnabry o Musiala incluso por delante de Karl, y me parece que sería tercera opción Lenny Karl. Lo que está en duda ahora mismo, Álvaro, es la presencia de Harry Kane. Es verdad que
no ha jugado hoy. ¿No ha jugado hoy?
No ha jugado, no. De hecho, ha estado fuera de la lista de convocados. Las declaraciones de Kimmich yo creo que son bastante reveladoras. Ha dicho que si hace falta, juega el partido en silla de ruedas Harry Kane, que va a hacer todo lo posible por disputar el partido. Yo creo que eso deja bastante a las claras que uno de los capitanes del Bayern, como es Kimmich, sabe que está en duda la presencia de Kane, pero que, aunque le duela, prácticamente seguro Harry Kane va a estar en el Santiago Bernabéu.
Mañana y el lunes con Carreño, evidentemente, analizaremos con Bruno Alemán al Bayern de Múnich, ya que sabéis que los otros dos equipos españoles, el Atleti y el Barça, juegan entre sí. Y después de la FA Cup, le ha metido un 4-0 en cuartos de final el City al Liverpool. ¿Y después qué le ha pasado al Arsenal, que ha caído frente al Southampton?
Bueno, Sí, que tenía muchas bajas, que muchos de los que comentábamos estas semanas que estaban lesionados, que volvían a la disciplina del Arsenal, pues muchos no han jugado el partido. El caso de Zubimendi, por ejemplo, que ha jugado tan solo los últimos 10 minutos, que ha hecho rotaciones. En copas, ya lo sabéis, juega Kepa y no juega David Raya, y ahí me parece que hay un gap, una diferencia bastante importante. Y ha acabado perdiendo con un segunda, Southampton 2, Arsenal 1. El Arsenal perdió la final de la Copa de la Liga justo antes del el parón, ha quedado eliminado de la FA Cup ahora mismo, así que fuera de esa competición le queda la Premier y la Champions. Y el City, que ha tirado hoy de pegada, es verdad que ha jugado mejor, que ha sido superior que al Liverpool, pero ha tirado de pegada en un gran partido de dos futbolistas, básicamente de Cherki, que ha tirado magia, y de Haaland, que ha marcado un hat-trick en el día de hoy y ha acabado ganando por 4-0.
Gracias, Bruno. Descansa hasta mañana.
Abrazo, hasta mañana.
Mañana, 1:00 p.m, tenemos una final con un tenista español de 20 años. En Bucarest, Dani Mérida contra Nabone. Y a las 4 de la tarde, otro español de 19 años juega en Marrakech otra final. Es decir, que hay cantera. Miguel Ángel Zubiarrain, hola.
Pues sí, mira, la verdad es que dos primeros torneos de tierra batida y ya tenemos dos españoles en las finales.
No está mal, ¿no?
No van a ser fáciles. Aunque hoy Jodara ganó 6-2, 6-1 a Carabelli, lo cual es un magnífico resultado, y Mérida le ha ganado a Marozán 6-7, 6-3, 6-1, que también es un resultado buenísimo. Bueno, ahora las finales contra Zungeletti y Nabone pues van a ser complicadas, pero están jugando bien los dos chavales y por lo tanto vamos a confiar en ellos. Jodar, la verdad es que con 20 años yo creo que es un futuro perfecto, campeón ya del US Open Junior. Yo creo que este chaval va a llegar muy lejos, así que vamos a ver lo que pasa mañana en esas dos finales.
Dani Mérida, Rafa Jodar y Landaluce, que no juega mañana pero que viene a hacer cortos de final en Miami. Ojo, justo antes de empezar el Godó, o sea, la temporada en la que yo creo que el aficionado sigue más el tenis. Godó, Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon. Ojo al momento de estos tres tenistas españoles tan jóvenes. David y José Antonio Mielgo, hola Mielgo, muy buenas.
¿Qué tal estáis? Muy buenas.
Me alegra escucharte. Si tuvieses que definir a alguien que no haya visto todavía a Rafa Jodar, ¿cómo lo describirías?
Pues mira, le tengo muy reciente porque tenía yo también muchas ganas de verle en acción en varios partidos seguidos y lo hice en lo que estuvo haciendo en Miami, no tanto esta semana. Y le veo un chaval que juega un tenis alegre, que juega un tenis ofensivo y que me alegra ver que también se le va a dar muy bien la tierra batida, que también va a tener esa raíz española, ¿no? Es un chaval que compite y que, como muchos otros tenistas, es más maduro de lo que aparenta y de lo que dice su DNI.
19 años Jodar, si no me equivoco son 20 el andaluce, que viene de hacer esos cuartos de final en Miami, y 21 años Dani Mérida, que juega también en el día de mañana. Yo creo que este es un estilo diferente, ¿no? O sea, yo veo a Rafa Jodar, le veo 1'91, una pinta casi de Urber Urcax. Sabes que parece que a veces ni siente ni padece. Hoy, por ejemplo, ha ganado para meterse en su primera final ATP y parecía que ni sentía ni padecía. Y Dani Mérida yo creo que es un poquito más aguerrido, ¿no? Más estilo de lo que ha sido España toda la vida.
Sí, más es un chaval más de corazón, que también ha batallado mucho en el tenis, ¿no? Que quizá la gente ha oído hablar menos de él, pero lleva muchos años trabajando por tratar de colarse donde lo va a conseguir esta semana, que es los 100 mejores. Digamos que Dani Mérida es más ese jugador que nos recuerda a los tenistas españoles de siempre, y Rafa Jodar es esos tenistas 2 o 3.0 que ya no parecen españoles. Y mira, me ha gustado la comparativa con Urcax. No
lo había pensado, pero y con la gorra también. Y como utiliza la gorra y tal, es que parece Urcax, macho.
Sí, incluso en pista.
Mielgo, me alegro mucho escucharte. ¿Qué tienes ahora entre manos para el futuro a corto plazo? Si es que puedes decir algo, claro.
Pues mira, de momento disfrutar de mi recién estrenada situación de paro, prejubilación, como le queramos llamar, ¿vale? Pero sí, ya he ido contando que no me voy a estar quieto, que no voy a dejar de ver tenis. Y esperamos empezar, ojalá ya esta próxima semana, ya se terminó la Semana Santa, con un video podcast junto con mi compi, mi inseparable Roberto Carretero, y en el que seréis todos bienvenidos. Vamos a empezar a dar el raquitazo.
Pues estaremos muy atentos, José Antonio Mielgo.
Muchas gracias,
mítica de
para Miguel Ángel.
Movistar, y que evidentemente le seguiremos escuchando aquí la sintonía de la cadena SER. Un abrazo grande, Mielgo. Gracias, Zubi. Hasta mañana.
Vale, buenas noches.
Adiós. Chao. A los dos. Chao. Hablando de estas nuevas promesas del tenis español, que todo no va a ser Carlos Alcaraz. En el día en el que recuerdo que el Madrid palmó, el Barça acaricia, no sé si media liga, pero lo saca 7 puntos al Real Madrid después de ganar al Atlético de Madrid a falta de 24 puntos por disputar. Y recordar que mañana Carrusel arranca a las 2 de la tarde y acaba a la 1:30 de la madrugada con el fútbol de primera, de segunda, la ACB, el tenis y muchas más cosas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.